Vamos a hablar de inteligencia artificial y de un modelo muy interesante que tiene una escuela en la localidad bonaerense de Pablo Nogués. La escuela se llama The Global School. Saben ustedes que la inteligencia artificial va ganando terreno en sus aplicaciones y en sus derivaciones. Fundamentalmente en la educación es un mundo nuevo, muy interesante, que puede ayudar a dar vuelta un paradigma educativo que pareciera un tanto anquilosado, un tanto antiguo, si se quiere, para los tiempos que corren. Vamos a charlar de su experiencia con Gabriel Shahid, que es director de The Global School, que está en línea. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos.
Gracias,
Gabriel, más allá de la experiencia de Global School, que ahora en un ratito la charlamos, quería arrancar por preguntarte cómo ven ustedes, después de estas experiencias que llevan adelante desde hace algún tiempo, lo que se viene en materia de la aplicación de la inteligencia artificial en la educación.
Es un cambio muy fuerte, muy de golpe, es realmente una revolución. A diferencia de otros cambios tecnológicos que pueden tener un impacto paulatino o gradual, el advenimiento de esta herramienta, el hecho de que se haya puesto disponible para el público ahora en estos meses, las cosas que puede hacer, tiene un impacto profundísimo en la educación y como todos estamos intentando entender qué implicancias tiene y tratar de adecuar lo que hacemos de la mejor manera, pero tiene un impacto tremendo.
Uh-huh. Y ahí se nota todavía, o imagino, te lo pregunto, ¿se nota más la brecha entre los que crecimos o los que no somos nativos digitales y los que son nativos digitales? ¿Hay como una adaptación más veloz de los chicos?
Sí, acá el gran problema que, a ver, ChatGPT lo que hace es permite escribir un ensayo, hasta hacer un análisis comparativo, buscar información, buscar causas, consecuencias. Es decir, la mayoría de las evaluaciones escolares las puede responder sin ningún problema. Uh-huh. Respecto a lo que vos me preguntabas, la gran diferencia aquí es el usuario adulto formado que ya ha atravesado las etapas de desarrollo de su pensamiento formal y que ha adquirido ciertas habilidades cognitivas, tiene una visión del uso que es muy distinta a una niña, a un niño o a un adolescente que se está formando. Es decir, el que ya adquirió las habilidades cognitivas que ChatGPT puede reproducir, puede discernir su uso para cuestiones más mecánicas o rutinarias. Uh-huh. Pero el que está aprendiendo, la capacidad del sistema supera a muchos niños y adolescentes en edad formativa, y eso es un riesgo. Entonces, a la hora de, respondiendo a tu pregunta, a la hora de usarlo, aquí hay una diferencia entre quien está formado cognitiva y académicamente y quien no. Uh-huh. Entonces, ahí es como que hoy es distinto a otras aplicaciones que son quizás de mayor difícil adopción para los más grandes porque tienen, no sé, características tecnológicas o de uso de herramientas, etcétera. Esto es más un tema de conocimiento y de habilidades cognitivas.
Entonces, sí o sí se requiere un acompañamiento.
Como en todo, es decir, uno no puede negar la existencia de esta herramienta, es una herramienta que va a tener una irrupción exponencial en el mundo, que va a tener un impacto en todos los trabajos y en la educación más que ninguno. Y uno tiene que meterse, uno tiene que acompañar, porque si no, de nuevo, en el campo de la educación el docente está formado, el docente sabe de lo que es aprendizaje, entonces tiene que meterse, porque si no, es como darle un auto deportivo con 500 caballos a alguien que recién aprende a manejar.
Uh-huh. Hola Gabriel, buenos días, Gisela, lo saluda. Justamente pensaba, bueno, ¿cuáles son los desafíos que esto le presenta a la docencia, ¿no? En tanto las brechas tecnológicas, las brechas etarias, pero también la necesidad de estar al día en este cambio que, como usted bien definía, ha sido muy rápido.
Sí, los desafíos son todos los que se les ocurra. Es decir, por ejemplo, comprensión lectora. Una de las habilidades fundamentales de cualquier escuela, hasta en la universidad, es la comprensión lectora.
Sí.
esta herramienta resume un texto en la extensión que uno quiera. Si uno puede decir, ponerlo en puntos, ponerlo en un cuadro sinóptico, tantas palabras, buscar conceptos claves, elaborar las ideas principales. Entonces, con la existencia de esta herramienta y que esté a disposición y alcance de cualquiera, hace que una habilidad absolutamente fundamental como la comprensión lectora pase a estar en riesgo. Porque uno le dice a una alumna, un alumno o un niño, libro para leer, sea de ficción o de alguna materia académica, y no necesita leerlo porque el sistema lo va a leer y lo va a resumir, al nivel de detalle que requiera. Entonces, lo que antes uno decía, bueno, anda a tu casa, lee 3 capítulos de este libro, una fuente interesante, etcétera, nada, lo puede meter ahí y se acabó. La herramienta puede resumir un video, uno puede poner una extensión para YouTube, baja la transcripción del video, la mete en ChatGPT y te saca un resumen de un video. Uno puede decirle una charla de media hora, de 40 minutos, en menos de 30 segundos está resumida. Eso nos desafía desde todos lados. ¿Cómo resignificar? Es un muy lindo desafío, pero es un enorme desafío. Es decir, ¿cómo resignificamos el rol de la educación para que esta herramienta no trascienda la educación que puede dar un docente y una escuela? Es un enorme desafío. Yo te diría ahí, la clave, como siempre, es la pasión. La clave es la pasión por el conocimiento, el amor por lo que uno sabe, el poder transmitir y contagiar, que eso la herramienta no lo puede hacer. Y uno tiene que trascender los aspectos meramente instrumentales de la educación que hoy, lamentablemente, han cobrado mucha entidad. Entonces, lo que nadie puede reemplazar es la pasión del docente. Yo puedo mostrar un video y decir, y luego del video, contagiar a mis alumnos con lo apasionante de lo que mostró el video, o dar una explicación y contagiarlos a ellos con lo apasionante del tema. Y eso no lo puede hacer la herramienta. Pero si me centro en los aspectos totalmente, si quieren, formales de educación, ahí perdí.
Pensaba, ¿cuál puede ser la diferencia para quienes nos están escuchando y quizás no conocen la herramienta, no han probado OpenAI? ¿Cuál puede ser la diferencia en esto que vos decías? Bueno, por ahí pueden resumir un libro en segundos, el chat. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia con que volviera a la casa el estudiante y pusiera en internet, en Google, resumen de tal libro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o el avance en ese sentido?
La diferencia es que ellos, los de OpenAI, han creado un modelo con 175 mil millones de parámetros, con lo cual tiene una base de datos mucho más amplia. Además, el sistema tiene la capacidad de resumir un texto que uno le entregue, es decir, uno puede hasta en la versión actual 25.000 palabras. Uno le introduce un texto de 25.000 palabras y el sistema lo resume. Y todos los libros que están en el dominio público, que son libros muy conocidos, ya los tiene metidos en la base de datos. Mientras que antes, encontrar un resumen de un libro que no fuera de los clásicos, no es tan sencillo encontrar un resumen. De cualquier manera, la otra diferencia es que este resumen es a medida. Si uno dice, quiero que resalte las ideas principales y quiero que lo haga en no más de 300 palabras, y quiero, un alumno hasta puede decir, quiero que lo escriba al nivel de un alumno de segundo año del secundario, como para no usar vocabulario muy sofisticado, y que el docente crea que lo escribió el alumno. Hasta eso se puede hacer.
Sí, yo probé, por ejemplo, el otro día que me transcribiera un texto muy largo, que me lo resumiera para que entre en un solo tweet, y lo hizo con hashtags perfectos, con los hashtags que eran apropiados incluso para eso, ¿no? Como la pregunta, bueno, ¿hasta dónde llega la tecnología y los límites de cuando se pone al servicio de la humanidad y cuando claro, no?
Se pone al servicio de la humanidad cuando el humano trasciende lo que puede hacer la tecnología. Es decir, en el caso tuyo, imagino que siendo una persona de experiencia, podías analizar el tweet, saber si estaba bien y hasta darle un toque personal como para darle un valor agregado que vos como persona humana y conocedora del tema le puede agregar a lo mecánico de efectuar el resumen. El peligro es cuando uno no sabe, es decir, si vos no fueras una persona experta, si no conocieras el texto y publicás ese tweet sin saber lo que sucedió, ahí hay un riesgo porque estamos delegando nuestras capacidades humanas en un sistema.
Gabriel, ¿y ustedes cómo lo aplican en el proyecto educativo que tienen?
Lo estamos aplicando como podemos, en realidad lo estamos exponiendo a los alumnos, les estamos pidiendo que hagan análisis de texto, le estamos pidiendo que elaboren ideas sobre eso, estamos pidiendo que generen imágenes con inteligencia artificial. La realidad es que no tenemos muy claro el cómo, pero sí estamos haciendo, ahora en 2 semanas vamos a hacer un debate sobre la humanidad, humanistas versus tecnológicos y qué implicancias tiene esto. No hay mucha, no hay una pedagogía que uno tenga clara, uno no se puede esconder. Entonces los docentes lo están usando, están pidiendo a los alumnos que lo usen, no todos, pero muchos docentes lo están haciendo y lo estamos alentando a que lo hagan y a explorar. Es decir, y por ejemplo, una de las cosas que está clara es, acá se trabaja mucho por proyectos, por ejemplo. Entonces, sí. El proyecto ya no es tan sencillo para una herramienta de esta. Es generar proyectos creativos, el elaborar discusiones orales, debates, se vuelve a la oralidad en el ámbito del colegio tiene que ser cada vez más fuerte que nunca, pero no les puedo decir que haya una
hoja de ruta.
Pero hay que usarlo, es decir, lo que estamos haciendo es usarlo, no tenerle miedo, como decían antes ustedes, acompañar a los alumnos en la exploración del uso de la herramienta y no mucho más, y después veremos, pero no podemos tapar el sol con la mano, es decir, acá esto está ahí y cada vez va a ser más fuerte, y cuanto más sepamos nosotros, mejor lo vamos a aplicar.
¿Qué sucede con este tipo de herramientas cuando, vos lo mencionabas creo en el arranque, pero para profundizarlo un poco más, ya no le pide uno a la inteligencia artificial que le resuelva el resumen de un texto o determinadas operaciones matemáticas o cosas con, esto entre comillas, ¿no? Resultados teóricamente parecidos unos de otros, sino donde media la creatividad de quien intermedia un texto, no digo una operación matemática, pero un proyecto, como vos decías recién.
Lo puede hacer, es decir, uno puede pedirle actividades creativas y simula la creatividad en base a un modelo de nuevo. La clave de esto es que han invertido 3.000 y pico de millones de dólares en generar un modelo que ha internalizado capacidades creativas y las puede simular. Uno puede decirle, yo lo probé esto el otro día en un curso que di, escribí un poema sobre estilos de liderazgo al estilo de Shakespeare y lo hace perfectamente. Uh-huh. Y hay... Uno puede pedirle que escriba en el estilo de determinado escritor, de determinado poeta, que cree una obra de teatro, uno le da el argumento de un cuento, de algo de ficción y lo hace, y está bien, no será maravilloso, no es una creatividad de aquellas que a uno le vuelan la cabeza, pero como punto de partida está bien. Nos eleva el umbral de lo que tenemos que crear, de lo que tenemos que proyectar y de lo que tenemos que aprender, porque si una inteligencia artificial puede simular creatividad, desafía a los creativos a ser realmente más creativos, a diferenciarse de la inteligencia artificial, pero lo hace. O sea, yo les digo, prueben, por ejemplo, de que escriba en cualquier estilo, que cree una obra de teatro, que haga un script para una película, un libreto para una película, es decir, puede hacer cualquier cosa. Ahora, el gran riesgo es que eso alcanza, pero no es excepcional, es decir, es muy difícil que un motor de inteligencia artificial, por más bueno que sea, genere una obra creativa que sea realmente conmovedora, pero puede ser un punto de partida, y puede generar una estructura básica sobre la cual un creativo puede después aplicar su creatividad, pero es muy temprano, también es verdad que es muy temprano en el uso de la herramienta como para poder discernir el verdadero impacto. Uh-huh.
Bueno, también es cierto que mientras más se usa, más se entrena, ¿no? El algoritmo más se perfecciona. Pensaba en la cantidad de errores que por lo menos tiene en la versión en español, en donde es muy graciosa la manera de responder del bot, ¿no? Como, perdón, me equivoqué. Pero digo, ¿qué pasa cuando vos no conocés la respuesta correcta la respuesta es errónea en base a esta base de datos?
La respuesta de eso, perdón, es lo mismo que pasa cuando uno lee un artículo que tiene errores y cree que es así. Es decir, lamentablemente es lo mismo que sucede en el bombardeo de información que tenemos y la cantidad de páginas que existen sobre cualquier cosa que uno no puede verificar. Es decir, es la vida misma. El modelo responde a la realidad que hoy enfrentamos cualquier persona cuando entra a buscar algo en internet. Hay un montón de cosas que son significativas y otras que son cualquier cosa, que no tienen o referencias espurias, hay de todo. ¿Sí?
Uh-huh. ¿Sí? Gabriel, muy interesante charlar contigo. Muchas gracias por estos minutos para charlar con nosotros. ¿Eh?
Gracias.
Un gusto. Chao, chao. Hasta luego. Gabriel Shahid es el director de Global School, colegio de la localidad bonaerense de Pablo Nogués, que empieza a incursionar, investigar, experimentar con la inteligencia artificial.